clase difícil, la de este viernes a la mañana, pero más que necesaria. Hace tiempo que yo le vengo preguntando a Diana Cohen Agres, creo que casi lo mismo, la conocen muchos, la han leído, la han escuchado, es doctora en filosofía, magíster en bioética, pero yo le vuelvo a preguntar una y otra vez, cada vez que nos hemos encontrado, cada vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarla en la radio, ¿por qué en la Argentina las víctimas son doblemente víctimas? Diana tiene una historia, además de su historia profesional, una historia personal que le cambió el rumbo de su vida entera. Y a mí me sorprende tanto por su caso, que ahora lo va a contar, como por el caso de tantas mamás y tantos papás, y lo estamos viendo ahora con Rosario Sangra, con la marcha de ayer, con los policiales de todos los días, como son los familiares de las víctimas quienes salen a la calle, quienes piden justicia, quienes siguen las causas, y uno entiende, uno a quien no le pasó, que tal vez debería en un estado de derecho en el que confía quedarse en la casa hasta que alguien le toque la puerta y le diga, señora, este es el asesino de su hija, o de su hijo, este es la persona que va a tener tantos años de condena. Sin embargo, el derrotero es enorme. En este momento se especializa en investigación y divulgación de los derechos de las víctimas, preside la Asociación Civil Usina de Justicia, pero estamos hablando de una de las grandes filósofas de la Argentina, que este hecho le cambió el rumbo. Primero, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Y si puedes compartir, para los que no saben, de Ushuaia a La Quiaca, ¿qué fue lo que te pasó?
Ante todo, gracias a ustedes por invitarme. Muy sintéticamente, mi hijo de 26 años estaba estudiando cine, estaba a punto de recibirse, y un 8 de julio del 2011, me dice, bueno, mamá, me voy a la casa de una compañera a preparar la filmación de un corto en el barrio de Caballito a las 6 de la tarde. Y a las 2 horas me llaman diciendo de la comisaría que tenía que ir urgentemente para ahí. Y la verdad que yo de un primer momento me imaginé lo que había pasado, porque él había ido con un auto y dije, bueno, si realmente Ezequiel estuviera vivo, me estarían llamando del hospital y me estaban llamando a una comisaría. Entonces yo me debatía, o lo mataron con un accidente de auto o él mató a alguien. Bueno, cuando llegué, efectivamente, me enteré que Ezequiel había muerto. Y a los pocos días, me enteré también que el asesino de mi hijo tenía 9 causas previas. Es decir, había estado en un instituto de menores y había sido una y otra vez apresado y bueno, por distintos delitos. Y había sido excarcelado un mes antes por el tribunal de Morón.
Tu hijo trató de proteger a su compañera, ¿no?
Sí, porque en realidad fue en una entradera donde el asesino, que en realidad estaba merodeando en la zona para robar una empresa de la esquina, y llevaba en su mochila un CV, porque aparentemente los delincuentes llevan un currículum en la mochila, de manera tal que si la policía los detiene, ellos argumentan que están buscando trabajo. Entonces, claro, cuando vio la puerta de la casa abierta, una chica que estaba atendiendo al muchacho, un muchacho que era mi hijo, aprovechó la oportunidad y sacó su arma y la encañonó a la compañera de Ezequiel, que estaba cerrando la puerta, y adelante Ezequiel, y le pidió quién estaba en la casa. Le preguntó quién estaba en la casa, estaba el hermano también de esta chica. Entonces los hizo poner a los 3 contra el piso y empezó a atar con corbatas a uno y a otro. Cuando iba a atar a la compañera, Ezequiel reaccionó. Nosotros calculamos que él habrá pensado que siendo 3 lo podían perfectamente reducir al delincuente. Lamentablemente, estos 2 chicos salieron corriendo, lo dejaron a Ezequiel solo, quien forcejeó con el asesino. El asesino, eso está comprobado por las pericias, le dio un culatazo en la cabeza, Ezequiel estaba desmayado, y después la pericia probó que el asesino lo mató de 1 metro y medio, es decir, estando parado Ezequiel en el piso, o agachado, pero Ezequiel indefenso, por cómo entró la bala. Doy este estado de la pericia porque, curiosamente, los jueces desestimaron la pericia y dijeron que él había muerto en un forcejeo. Digo esto porque suele pasar muchas veces, ¿no? Cuando la gente dice, no, hay que esperar las pericias, hay que esperar la investigación criminal. En realidad no hay que esperar nada, porque lamentablemente toda la justicia está atravesada por un ideario perverso que apenas se produce un homicidio, porque estamos hablando de delitos gravísimos, toda la justicia se pone a favor del delincuente. De manera tal que, y acá me voy de lo particular a lo general...
Pero vos esto, por ejemplo, porque este es el quiebre que quiero marcar y que a mí me interesa entender. ¿Vos esto lo pensabas antes de la muerte de tu hijo o fue cuando te empezaste a interiorizar en, ¿no?, en el derrotero judicial que entendiste esta perversidad del sistema?
Yo no sabía nada. Imagínate, Romina, que cuando murió Ezequiel, pasaron 48 horas... que tuvo que venir el papá de una amiga de mi hija mayor, que es abogado penalista, para decirnos que nosotros necesitábamos un abogado y que él se ofrecía generosamente, cosa que hizo, para llevar la causa. Nosotros ni sabíamos que se necesitaba un abogado. Vos fíjate qué terrible, una familia de clase media, universitarios, no teníamos ni siquiera idea de eso. Y en esa situación se encuentran todas las víctimas, porque apenas se produce un delito, y retomo lo que decía antes y te agradezco la interrupción, el sistema penal se pone al servicio del delincuente y ponen a disposición de quien delinquió, del imputado, un abogado defensor que está pagado por todos nosotros. En cambio, las víctimas no solamente no tenemos ningún abogado, y si se puede pagar un abogado hoy en día sale entre 30.000 y $50.000, lo que hace que para muchos sea imposible. Si vos se lo decís esto a un agente de la justicia, te dice, no, pero hay abogados pro bono. Te comento que esos abogados pro bono solamente son puestos en caso de que se trate de una persona, de una víctima indigente. Indigente implica que si vos tenés un trabajo o tenés un terrenito en el conurbano, ya no sos indigente. Y además esos abogados que ponen son chicos recién recibidos, con todo el respeto que me merecen, pero jamás tienen la preparación y la formación que tienen precisamente los abogados defensores, que son abogados con mucha experiencia y con realmente muy bien pagos por todos nosotros, una vez más.
Pero ¿por qué, y vuelvo sobre la misma pregunta, una doctora en filosofía que se dedicó toda su vida a formarse en eso, hoy está presidiendo una asociación civil, Usina de Justicia, porque habla de que de la desconfianza en el Estado, tienen que salir los familiares, por eso hablo de las víctimas, doblemente víctimas?
Porque el Estado le falla al familiar, le falla a la víctima en primer lugar, ¿no? Cuando es victimizada. Es decir, un chico que está en una parada de colectivo y le roban el celular y para robar el celular lo matan, es porque el Estado le falló. Porque esa persona que robó el celular no podía estar en la calle, porque seguramente tenía muchísimas condenas previas y había sido liberado, como fue liberado el asesino de mi hijo. Entonces, el primer fallo del Estado está, fíjense la palabra fallo, ¿no? Como es equívoca y como tiene dos sentidos. Es de sentencia, pero también de falla, de error. Entonces, la primera falla del Estado está cuando precisamente se comete el delito. Y la segunda falla del Estado es cuando el Estado abandona a la víctima y la deja en un estado de desamparo. De tal manera tal que nosotros todos los días estamos recibiendo cartas de personas que nos piden ayuda porque están desesperadas, porque no pueden pagar un abogado que haga de querellante, y porque ven que el asesino de sus hijos, o de sus hermanos, o de sus padres, están siendo liberados por una justicia injusta.
¿Qué pasa hoy con el asesino de Ezequiel?
El asesino de Ezequiel está preso, pero lamentablemente en principio va a salir libre el 2 de febrero del año 18. Entonces vos fijate, él tenía 5 años de una condena previa y supuestamente la pena iba a ser de 23 años. Lo que pasa es que cuando es de 23 años, por distintas chicanas procesales y también por el programa de estudios de estímulo educativo, terminan saliendo, vos fíjate, de 23 años, tendría que salir en el año 2033 y está saliendo en el año 2018. Entonces, podemos ir a casos incluso más célebres. El caso de la compañera que mató a la compañera de trabajo que con un mazazo, porque la compañera iba a subir presuntamente un video hot, salió a los 3 años. Tenemos casos incluso como los de violencia de género, el caso de José Arce y el caso del dueño de Pinar de Rocha, que están los dos criando a sus hijos, uno porque invocó que tenía más de 70 años y el otro porque invocó una enfermedad de Parkinson, que en el mismo penal dijeron que estaban perfectamente en condiciones de tratarlo. Y este señor que invocó que tenía Parkinson fue visto con su auto importado hace poco tiempo manejándolo en la zona de Ramos. Y están criando a sus hijos, que son los mismos asesinos de la madre. O sea, fíjense el grado de perversidad del sistema judicial, donde en realidad no hay ninguna voz que se alce, porque no tienen poder. Vos me preguntás, bueno, ¿cómo me volqué a esto? Me volqué a esto porque cuando murió Ezequiel y al poco tiempo se pudo sustanciar el juicio, yo me pregunté, bueno, ¿qué es lo que yo sé hacer? Yo sé escribir y pensar. Entonces armé toda una campaña donde mandaba a los medios distintos tipos de artículos. Y cuando fue la tercera audiencia del juicio al asesino de mi hijo, me contaron que estaban armando una campaña, una cadena de oraciones en González Catán, en una cadena hecha por madres que le habían matado a sus hijos. Y yo siempre digo, no, la verdad que yo lloro muy poco, pero cada vez que recuerdo ese acontecimiento, realmente me conmueve profundamente, porque ahí me di cuenta que había muchas madres y que siguen habiendo muchísimas madres que no tienen las herramientas de formación, ni tampoco, bueno, los contactos y los conocimientos que tengo yo, y las oportunidades precisamente que me llevaron a armar esta Usina de Justicia, que es una asociación civil de abogados, ¿no? También de psicoanalistas, de médicos, de peritos forenses, pero también de víctimas que, lamento decir, son la mayoría de clase media. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, bueno, la gente que está excluida del sistema, apenas se comete un homicidio, bueno, les dan un trabajo, buscan justamente de alguna manera acallar a la familia de la víctima para también comprometerla con el sistema. Entonces, lamentablemente, no tienen justamente herramientas como para poder salir y denunciar muchas veces aquello de lo cual depende su propio sustento familiar. Entonces, en esta Oficina de Justicia nos reunimos, bueno, entre otros, Emma Cibotti, Carolina Píparo, Franklin Rawson, Matías Bañato, Graciela Pera, Guillermo Barnia, también Donata Chesi, que es un muestrario, realmente yo diría es un muestrario del horror, ¿no? Porque sufrimos distintos delitos en nuestras familias, con padres, hermanos, hijos, en violaciones, en quema de casas, en homicidios en ocasión de robo. Es un muestrario del horror y de la tristeza también. Pero en lugar de la tristeza, nosotros en realidad lo que estamos tratando es de cambiar la justicia a una justicia perversa. Es decir, de transformar el dolor en una acción ciudadana. Realmente somos un grupo de acción, donde necesitamos la ayuda a través precisamente de la sociedad. Tenemos un Twitter, arroba Usina de Justicia, tenemos también una página web, tenemos también un Facebook, básicamente para que cada uno de su lugar pueda precisamente apoyar esta acción ciudadana. Por ejemplo, sé que en Mar del Plata están tratando de armar una Usina de Justicia, en Rosario también están tratando de armar otras, es decir, de armar este formato que nosotros vamos creando en el día a día de abogados que pueden trabajar los aspectos legales para cambiar las leyes, de víctimas que podemos apoyar a otras víctimas, de víctimas que podemos y de abogados y de todo tipo de profesionales que podemos lanzar campañas en los medios. Por ejemplo, una campaña que se lanzó no desde Usina de Justicia, claro, sino desde todas las asociaciones de víctimas, es una que se va a llevar a cabo el 11 de octubre, que una convocatoria en el Congreso, y que no va a haber distinciones de asociaciones, sino que sencillamente es una reunión de víctimas con el apoyo de la comunidad, para de alguna manera tratar de parar este horror que en gran medida es responsabilidad, y yo no me canso de decirlo, del Poder Judicial.
Diana, con la sinceridad que te caracteriza, estamos hablando con Diana Cohen Agrest, ¿el deseo de venganza existe o no y se contiene o no existe?
Mira, la verdad que la venganza, si nosotros hacemos un análisis, yo eso lo tengo en mi libro, dediqué un libro, un capítulo de mi libro Ausencia Perpetua a esa cuestión. En realidad, la venganza, en muchas culturas, es una virtud, no es un vicio. Por ejemplo, en la antigua Roma, en Grecia, era una virtud. ¿Por qué? Porque es tratar de restablecer un orden perdido.
Somos muy prudentes acá, pero yo sé, y tenemos la responsabilidad de tener un micrófono y obviamente pararnos frente a la justicia por mano propia, pero yo me cuesta y no quiero siquiera pensar qué haría si le pasa algo a alguna de mis hijas o jueguen o Mayol o Mariana o Quique.
Bueno, pero concretamente, esto fue con el cristianismo quien, con el poner una mejilla y poner la otra mejilla, transformó la venganza en un vicio. Concordemos en que precisamente el Estado de Derecho en el siglo XVII se creó ¿para qué precisamente? Para que se terminara con la venganza privada. ¿Por qué? Porque el ciudadano depositó en el soberano el poder de venganza. Es así que el soberano adquiere el monopolio del poder de venganza. Entonces, a lo largo de los siglos y con todo un proceso civilizatorio, fíjense ustedes que el Estado se quedó con ese poder de venganza, pero el ciudadano que vive en el marco de la ley fue despojado del mismo. Entonces, por eso el ciudadano se encuentra despojado, por un lado del poder de venganza, y por otro lado ve que el Estado que tiene ese poder de venganza no lo hace. De ahí precisamente el estado de desamparo. Pero aclaremos algo más. La venganza no es tal. Lo que se pide es justicia. Esa justicia que además responde a un sentido retributivo de la pena que desapareció en la justicia contemporánea, pero que sin embargo subsiste en todas las prácticas sociales. Concretamente, si yo un mes no pago la luz, al mes siguiente tengo que pagar punitorios. Si a mí me hacen un regalo y me invitan a cenar, a la vez siguiente tengo yo que retribuir invitando yo a cenar. Entonces, en todas las relaciones humanas existe la reciprocidad. Entonces, fíjense que cuando trabajamos en el ámbito de la justicia, a la reciprocidad que tendría que ser hecha por el Estado, porque el Estado tendría que, en realidad, volver a equilibrar simbólicamente la balanza. ¿Por qué? Porque la venganza, en un sentido estricto, sería el ojo por ojo, diente por diente. Y para eso tendríamos que salir a matar. Supuestamente, ese es el poder del Estado que tiene que mínimamente poner una sanción al asesino. Precisamente, si están aumentando cada día la venganza privada, es precisamente, es decir, la justicia por mano propia, es porque aquellos que viven, por ejemplo, en determinados segmentos muy vulnerables y que saben que no pueden esperar justicia porque ni siquiera tienen un abogado que los defienda, porque ni siquiera creen en el poder del Estado, entonces simplemente si a un chico de una villa le matan un hermano, a la otra semana van y él mata al chico que mató a su hermano. Entonces Estamos volviendo, gracias a esta justicia injusta, a la ley de la selva. Eso es lo que queremos evitar.
Diana Cohen Agrest, además de ser una de las filósofas más reconocidas del país, la mamá de Ezequiel. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.